Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Amén. Le pido que por favor busquen su Biblia, Romanos capítulo 3. Romanos 3. No sé si notaron, pero mi esposa y yo machamos. Machamos, andamos como que andamos en Hawái. Bueno, estoy contento porque mañana, martes y miércoles tomé vacación para estar con mi esposa porque acabamos, ya ustedes saben que celebramos nuestros 25 años de aniversario y fuimos a Hawái, pero el verdadero día es el 30, el martes. Entonces, es el día de la princesa Diana, que murió la princesa Diana. Cumple 25 años también. Es que no puede olvidar, ya usted ya sabe, ¿verdad? Si, así el próximo año no se les olvida, ¿no? Pero gracias por celebrarnos la vez pasada cuando regresamos de nuestro viaje. Pero sí, mañana a descansar, no voy a contestar los emails del trabajo, no voy a prender la computadora y nomás pasar tiempo con mi esposa, ¿amén? Dedicárselo a ella, ¿amén? Así que... Ella ya tiene una lista de cosas que quiere que haga, ¿no? No, si quiero descansar, hombre. No son bromas. Romanos capítulo 3, ¿estamos todos ahí? Amén, Romanos, estamos estudiando el libro de Romanos. A paso de, ¿cómo se dicen? ¿Cómo, snail? ¿Cómo se llaman los snails? A pasito, ¿no? A paso de caracol. Pero, ¿cuántos recuerdan aquellos cuentos que se oían en la radio? Aquellos cuentos de la Caperucita Roja, del pastorcito mentiroso, el gato con botas. ¿Cuál otro? La Bella y la Bestia, ¿no? ¿Se acuerdan de esos cuentos en la radio? Uno se ponía a imaginarse, ¿no? Cri-cri, Jack y los frijolitos, también, ¿se acuerdan? Bueno, aparte de escuchar tales cuentos, yo tenía o tengo una tía que fue maestra, fue profesora. Y cada vez que nosotros íbamos a la casa de mi tía, nos ponía a leer, porque éramos bien burros nosotros. Nos ponía a leer y leíamos cuentos. Y me acuerdo de un cuento que me gustaba leerlo. Tal vez usted se acuerda de la ratita presumida. ¿Se acuerdan de ese cuento alguien? ¿No? No, bueno, búsquelo, ¿ok? No ahorita, después, la ratita presumida.
¿Y la pantera rosa?
¿La pantera rosa? Bueno, es el chiquilladas en... Ya, también. Pero había otro cuento, no sé si lo oí en la radio o lo habré leído, tal vez usted se acuerda de un cuento del el traje nuevo del emperador. O también se conoce como el cuento del rey desnudo. ¿Se acuerda? Bueno, déjeme contárselo rapiditamente, ¿no? Resumido, ¿no? Y tal vez esta versión es distinta a la que usted haya oído, pero dice que había un rey que era un fashionista, que le gustaba lucir ropa, como ando yo ahorita, ¿no? Y le gustaba desfilar esa ropa. Entonces llegaron unos hombres y le dijeron que ellos podrían fabricar una ropa tan especial, que tan suave y delicada, que ni si podía el rey ni siquiera imaginarse tal fábrica o tal ropa, tela, ¿no? Y que de eso podían hacerle un traje tan especial que solamente los sabios y los puros de corazón podían verlo. O sea que los insensatos y los impuros de corazón no podían verlo. Y entonces el rey dijo, yo quiero tener ese traje, ¿no? Yo quiero lucir ese traje. Y contrató a estos estafadores, ¿no? Porque sabemos que eran estafadores. Y les dio mucho dinero para que ellos le fueran hacer ese traje. Entonces ellos hacían el mate como que estaban cosiendo la ropa, ¿no? Y haciéndola, ¿no? Y luego le mandaban a pedir dinero, más y más dinero, al rey para más material que necesitaban. A los días él mandó a uno de sus oficiales para que fuera a ver cómo iba el progreso del traje, a ver cómo lo iban, si ya lo tenían terminado o qué, ¿no? Entonces va este oficial y le muestran el supuesto traje medio terminado, se lo enseñan a él, ¿no? Y él al verlo, no queriendo ser considerado un insensato o impuro de corazón, fue y le dijo al rey que el traje estaba quedando pero bonito, ¿no? Y entonces así estos empiezan a pedirle más dinero al rey, al pastor iba a decir ya, van a pedirle más dinero al rey para los últimos detalles, toques finales del traje. Y él va y les manda dinero. Y a los días les manda a otros dos, no al mismo, pero a otros dos oficiales, para tener más de una opinión, a que fueran a ver cómo iba el traje esta vez, ¿no? Y ellos tampoco vieron nada. No vieron nada, pero no quisieron admitir. Entonces dije, ¡ay, rey, está quedando pero precioso el traje!, ¿no? Y entonces ya después llegaron estos, los estafadores con el traje, hicieron como que se lo ponían cada pieza al rey, ¿no? Se lo estaban vistiendo, ¿no? Para esto ya la gente ya sabía acerca del traje, todo el pueblo, todo el reinado, el reino ya sabía, estaban esperando ese día y sabían que el rey iba a desfilar este traje. Y todos querían ir para ver qué tan insensato eran sus vecinos que no veían el traje, ¿no? Entonces va el rey desfilando el traje y para sorpresa del pueblo, nadie vio el traje, pero todos alababan, ¡ay, qué bonito el traje del rey, qué bonito el traje del rey! Cuando un niño dice, ¡el rey está desnudo! Y ven ellos y dicen, ¡es cierto, el rey está desnudo! Y empiezan todos, ¡el rey está desnudo, el rey está desnudo! Y llega el rey y el rey se da cuenta que él estaba desnudo. Pero ¿qué hizo el rey? Levantó su cabeza y siguió con su desfile, ¿no? Desfilando, ¿no? Imagínense, tomó un niño con su declaración inocente, un niño que no sabía qué es lo que tenía supuestamente que ver, como aquellos, decir el rey está desnudo y con eso descubrió la hipocresía de toda la gente, de todo el pueblo, incluyendo al rey mismo, ¿no? El domingo pasado estábamos viendo, les compartía, la falsa seguridad de la religión. Y vimos que Pablo les dice a los religiosos de su tiempo, a los judíos, ¿no? Les dice, ustedes tienen el sobrenombre de judío y se apoyan en ello. Sí había quienes, hermanos, se sentían el derecho de ir al cielo nomás por ser judíos. Siendo los judíos hijos de Abraham, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios dio a quien Dios dio sus pactos, ¿no? Ellos creían que ellos tenían entrada directa al cielo. Pero Pablo les dice prácticamente nada de eso es suficiente para cubrir sus corazones pecaminosos. Que cada uno ante Dios estamos desnudos y no podemos usar el manto de la religión para cubrirnos porque nos deja completamente desnudos, ¿no? Hebreos 4:13 en pantalla dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dices que tienes el sobrenombre de judío. O póngale ahí cualquier religión que usted quiera ponerle, ¿no? Si nos apoyamos, mis hermanos, en la religión, somos como ese rey, estamos completamente desnudos. Más adelante, en este hermoso libro de Romanos, Pablo va a decir, 10 capítulos más adelante, le va a decir, vestidos del Señor Jesucristo. De Él es quien nos debemos vestir. Y también Efesios 6:11 en pantalla, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo, ¿no? Así es que todos sabemos, amén, que no se trata de religión, se trata de relación personal en Cristo Jesús. Somos salvos por la gracia, amén. Debemos cubrirnos, vestirnos del Espíritu, del Señor Jesús y llenarnos de su Santo Espíritu. Vamos a ver entonces qué le dice Pablo a los religiosos en este capítulo después de decirles que no se apoyen en el hecho de que ellos eran judíos. Versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Si la religión no justifica ante Dios, ¿qué ventaja entonces hay en la religión? Fíjense que Pablo aquí, lo que Pablo está haciendo, mis hermanos, él está siendo guiado por el Espíritu Santo, anticipando las preguntas que un judío haría, ¿no? Y esta es una pregunta que cualquiera preguntaría después de oír que eso en lo que uno se apoya no lo lleva a nada, es en vano, ¿no? Por ejemplo, mis hermanos, una persona que se considera buena persona y cree que con ser buena persona ya se tiene ganado el cielo, y usted le comparte a esa persona lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces esa buena persona podría preguntar, entonces, ¿qué ventaja hay en ser buena persona? ¿De qué me sirve ser bueno entonces si eso no me lleva al cielo? Eso es lo que la persona preguntaría, ¿no? Pero tienen que entender que el Evangelio, mis hermanos, en el Evangelio no haces buenas obras para entrar al cielo. Haces buenas obras porque tú vas en dirección al cielo, porque tú vas rumbo al cielo, es que haces buenas obras. Las buenas obras no son para recibir salvación, las buenas obras son evidencia de la salvación. Vivir piadosamente es evidencia de la salvación, es evidencia de que pertenecemos al Señor, es evidencia de que esperamos su promesa. Amén. Segunda de Pedro toca esto, en capítulo 3, versículo 9 al 13. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar, cómo? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, ¿de qué aprovecha, diría el judío? ¿De qué aprovecha ser judío? Pablo contesta, versículo 2, mucho, en todas maneras. Mire, dice que mucho, pero nomás nos da una razón, ¿no? La primera y la mejor. Primero, dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo por qué el judío debe estar, sentirse privilegiado, si hay alguna ventaja en ser judío, es que a ellos fue dado o fue confiada la palabra de Dios. Hermanos, los judíos hicieron un excelente trabajo guardando la palabra de Dios con gran cuidado y con gran exactitud. Por eso, mis hermanos, debemos estar agradecidos con los judíos por la forma en que han preservado la palabra de Dios tan cuidadosamente. Amén. Los escribas judíos fueron muy cuidadosos en transcribir la palabra de Dios de un pergamino al otro. Leía que ellos no copiaban de palabra en palabra, sino que copiaban de letra en letra. Una letra y una letra. Y no solo eso, pero estaba otro escriba que estaba asegurándose, que chequeaba después de cada letra, chequeaba que esa letra era la correcta. Y si se equivocaba, tenía que comenzar desde el principio. No habían borrones. No había manchones como hacemos nosotros, ¿no? Tenían que comenzar desde el principio. Imagínense que un que escriba escribiendo el libro de Isaías, 66 capítulos, y va llegando ya como por el final y pone la letra equivocada. Tiene que comenzar desde el principio. Porque en los manuscritos no se ve ahí que han habido borrones, ¿no? Y por eso los ¿cómo se llama? Los scrolls, Dead Sea Scrolls. Los rollos, los pergaminos del mar muerto, cuando los encontraron, son asombradamente exactos a los que fueron escritos unos mil años después. Amén. Perfecto. Entonces hicieron un tremendo trabajo, mis hermanos. A ellos fue confiado la palabra de Dios. Y saben que gracias que no fue a los latinos. Porque nosotros los latinos somos bien, ay, como caiga. Entonces ellos fueron, guardaron la palabra de Dios así, ¿no? Pero ¿saben qué? A nosotros se nos ha confiado una cosa, a nosotros se nos ha confiado el Evangelio, predicar el Evangelio. Cosa que dice que hasta los ángeles anhelan ellos presenciar, anhelan ellos ver, dice 1 de Pedro 1:12, ¿no? Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Otra pregunta que hace aquí, ¿no? ¿Qué si algunos de judíos rechazan el Evangelio? Y hay, ¿verdad? ¿Quiere decir que la fidelidad de Dios para ellos fue vana porque no creyeron? Y la contesta, Pablo contesta la pregunta misma, versículo 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El hecho, mis hermanos, que haya gente que no quiere creer, no quiere decir que el plan de salvación, el Evangelio, tiene alguna falla. La falla está en el corazón humano. Es como lo de la parábola del sembrador. La falla no está en la semilla. La falla está en la tierra, ¿no? La semilla echó su fruto en la tierra fértil, ¿no? Si es que el problema no es el Señor, el problema no es el Evangelio, el problema es el corazón humano, ¿no? Versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y entre paréntesis dice ahí, hablo como hombre. El ser humano es bueno para poner excusas y salir con argumentos ridículos. Por eso Pablo dice aquí, hablo como hombre. Y dice lo que algunos dirían. Si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué me juzgaría si lo hago ver bien con mi injusticia? Es lo que están diciendo, mis hermanos. Dios no necesita pararse a la par de Hitler, por ejemplo, para hacerse ver bien él, para hacer resaltar su justicia. Dios no tiene que pararse a la par del diablo o de Satanás para verse ver bien él. Nosotros sí, a la par de alguien como Hitler, nos salimos en carroza, ¿no? Salimos, buenas personas, ¿no? No es por nuestra injusticia, amén, que no es que nuestra injusticia haga ver mejor a Dios, es la justicia de Dios que nos muestra a nosotros qué tan mal estamos. Ustedes conocen Isaías 64:6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿No? Somos como suciedad, dice. Todas nuestras justicias, mis hermanos, todo lo que el hombre puede hacer, todo lo mejor del hombre, que el hombre pueda hacer por la humanidad, son como trapos de inmundicia ante la justicia de Dios. Usted sabe que un trapo de inmundicia son lo que las mujeres usaban durante su periodo, ¿no? Quiere decir que nuestra justicia, comparada a la justicia de Dios, su majestad, su pureza, su resplandor, deja mucho por qué desear de nuestra justicia, ¿no? Es como un trapo sucio en un lugar que no está bien iluminado. No se ve la suciedad, pero cuando usted enciende la luz fuerte, entonces se ve la suciedad del trapo, ¿no? El trapo, esa suciedad del trapo no hace que la luz se vea más resplandeciente, ¿no? No, la luz es resplandeciente por sí sola, como el Señor es resplandeciente. Lo que hace la luz es que descubre esa suciedad. Si nuestra justicia, decían ellos, hace resaltar la justicia de Dios, no siento. ¿Será, dice, injusto Dios que da castigo? Entonces contesta Pablo, en ninguna manera, versículo 6. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Viene otra pregunta que haría un judío ahí, ¿no? O cualquiera, una pregunta ridícula. Si Dios será glorificado con mi mentira, ¿por qué me juzgaría? Hay hermanos que se inventan cosas según ellos para darle gloria a Dios. Por ejemplo, hay personas que cuentan su testimonio y exageran un poquito, ¿no? Yo recuerdo en la high school, en décimo grado, un muchacho que estaba compartiendo su testimonio. Yo no era cristiano, ¿no? Pero él estaba diciendo que el Señor lo había sacado de las drogas, que él hacía esto, que él hacía aquello. Y para mí se me hizo difícil creer que un chamaquito así en los 80 haya hecho todas esas cosas que él estaba hablando. Y para mí, yo lo que pensé es que él estaba nomás repitiendo lo que oía de los demás y lo ponía junto. Él queriendo, ¿verdad? Él queriendo compartir el evangelio, echaba unas mentiritas. Digo yo, ¿no? No sé. Solo el Señor sabe si estaba mintiendo. Pero nomás para traerle gloria al Señor. Pero eso no justifica la mentira, ¿verdad? Amados hermanos, eso no justifica. El Señor no necesita nuestra ayuda, que nosotros le echemos más. No. Decir la verdad tal como es. Amén. Con eso le agradamos más que inventarnos cosas. Entonces, lo que estábamos viendo aquí, versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Fíjense, hermanos, por eso es que la palabra de Dios no la podemos tomar fuera de contexto, de nomás, digamos, alguien venga y lea Romanos 3:8 y lea, mira lo que dice aquí, hagamos males para que vengan bienes. No es lo que está diciendo, ¿no? Tenemos que leer todo en contexto. Pablo está diciendo todos estos ejemplos de estas preguntas ridículas que estos iban a hacer, ¿no? Y se las está contestando de antemano, ¿no? Porque había quienes torcían lo que Pablo decía acerca de la gracia, acerca de la salvación, de ser salvo a través de Jesucristo, ¿no? Por la fe en Jesucristo, no por obras, sino por la gracia. Entonces ellos decían, entonces, ¿verdad? Entonces hagamos males para que vengan bienes. Estaban torciendo la palabra de Dios. Y note que Pablo no se defiende, por lo único que tiene que decir de estas personas, dice, su condenación es justa. En otras palabras, ellos ya tienen su merecido por torcer las escrituras. Versículo 9, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Voy a tomar un poquito de agua. Siento como que los estoy regañando a ustedes, ¿no? Espero que no sientan así. Hermano, vino un poco regañón, ¿no? Un poco. ¿Cómo que un poco, hermanita? Fíjense que Pablo, al decir aquí, somos nosotros mejores que ellos, a preguntar esto, lo que Pablo está dirigiéndose a los judíos. Y él, como también él, siendo judío, ¿recuerdan? Él es nacido judío, él, de la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces, él está diciendo al religioso, aquel que se viste con el vestido, ¿verdad?, invisible de la religión, ¿somos nosotros mejor que aquellos inmorales que vimos en el capítulo 1? ¿Somos mejor que aquellos morales que acabamos de ver en el capítulo 2, no? No, tanto judío como gentil, todos somos pecadores, incluyéndose él también. Versículo 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo abunda? ¿Cómo es realidad esto hoy en día también? No hay justo, no hay justo, mis hermanos, el único justo. ¿Habemos justificados? Somos justificados, pero no justo. El único justo, el Señor Jesucristo. El único que caminó sobre la faz de la tierra, el Señor Jesucristo. El único. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y eso, ponga su nombre ahí. Pongo mi nombre ahí, ¿no? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cuántos inútiles hay aquí? Nomás quiero ver si están poniendo atención a ver a alguien de amén, porque está medio dormido. ¿Cuántos inútiles? Fíjense que esta palabra inútiles, en el original, inútiles, esta palabra en el original se usa cuando la leche se echa a perder, cuando la leche se hace agria. ¿Cuánto le gusta la leche agria? Nadie, ¿no? Usted deja la leche afuera por un día, se echa a perder, se hace agria. Por cierto, la palabra en griego es acrio, entonces ahí sale agrio, ¿no? De ahí viene la palabra. Entonces dice que todos se echaron a perder, se hicieron agrios, ¿no? Todos se han corrompido, se han convertido, ¿no? Pervertido. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Noten, mis hermanos, que aquí está describiendo a la humanidad, al mundo, ¿no? Al hombre. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí entonces estos versículos describen la condición del ser humano y lo incapaz que es de salvarse a sí mismo. Es como un rayos X, mis hermanos, que demuestra, ¿no?, lo perdido que está el pecador. Desde la cabeza hasta los pies. Notó que como menciona aquí, ¿verdad? La lengua, todo, la boca y todo eso. Dice, hermanos, no quiero ser mal interpretado en esto, pero al leer esto, fíjese que me toca el corazón, mis hermanos, porque, y no quiero decir que por esto, ¿verdad?, esta persona, pero una muchacha en el trabajo nos avisó de que tiene cáncer en la lengua y está bien grave, está, y al leerlo me está acordando de eso, ¿no? Pero ¿saben qué? El cáncer no es como el cáncer espiritual que vemos aquí, porque el cáncer el Señor lo puede sanar, ¿verdad? Pero el cáncer espiritual, al menos que la persona se entregue al Señor, puede ser sanada, ¿no? Pero nuestra esperanza, aunque seamos diagnosticados con cáncer, y espero que alguien comparta el Evangelio con esta trabajadora del trabajo, porque tenemos tiempo de no ver, ¿no? Trabajamos en distintos lugares, pero mis hermanos, cuando el cáncer viene, si el Señor está contigo, no hay nada por qué preocuparte. Amén. El Señor te tiene en sus manos y es de confiar en Él. Pero imagínense, estas personas que mencionan aquí, este cáncer es cáncer espiritual. Este cáncer está comiendo en lo espiritual, en lo eterno, lo está llevando a una muerte eterna, ¿no? El otro cáncer tiene cura. Aunque el Señor nos lleve, ¿no? Pero el cáncer se queda aquí. Y nosotros nos vamos con el Señor. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos, mis hermanos. Versículo 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no nos puede salvar de nuestros pecados. Aquí dice que nadie será justificado por las obras de la ley, porque la ley no fue dada para salvación, sino para darnos el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo que nos muestra nuestras imperfecciones. Más adelante Pablo dirá en el capítulo 7, en pantalla, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Al vernos en el espejo de la ley, vemos entonces nuestras fallas. La ley dice, no matarás, y eso incluye odiar a tu hermano. Somos culpables. La ley dice, no cometerás adulterio, y eso incluye ver a una mujer y codiciarla en su corazón. Ahí ha pecado en su corazón con ella, ha cometido adulterio. Culpables. La ley dice, no mentirás, aunque sean mentiritas blancas, ¿no? La ley dice, no hurtarás. ¿Cuántos no hemos cometido eso, no? Pero usted sabe que la Biblia dice que sin Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces nosotros vamos a estar ante Dios y vamos a ser medidos, vamos a ser juzgados conforme a la ley. Pero con Cristo Jesús lo tenemos a Él como nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 para concluir. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Oremos. Bendito Dios, Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? En momentos difíciles, Padre, yo te ruego por esta compañera del trabajo, Señor, que qué horror, Señor, que tenga cáncer en la lengua, Señor. Te pido, Dios, que ella te busque, Señor, en este momento, Señor. Que ella busque de ti, Señor. Que ponga, Señor, personas que le compartan las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Para que tenga fuerza, Señor, para luchar y seguir adelante, Padre Celestial. Y tener la esperanza, Señor, que aunque el cáncer la llegue a vencer, Señor, el enemigo no la ha vencido, Señor, porque se va contigo, Señor. Yo te pido, Señor, también por nuestros hermanos aquí, Señor, que están sufriendo de enfermedad también, Padre Celestial. Te damos la gloria a ti, la honra, Señor, porque tú, Señor, nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Porque tú, Señor, tu palabra dice, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Padre, fortalece, Señor, fortalece a mi hermana Silvia en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre Celestial, de que tú la fortalezca grandemente, Señor Jesús. Te pedimos por los demás enfermos, Señor. Te pedimos por Vicky, Padre, por la hermana Lala, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre Celestial, Señor. Por cada uno de ellos, Padre bendito, Señor. Los levantamos al trono de la gracia, Señor, sabiendo, Padre bendito, que ahí encontramos misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor. Señor, que cada uno, Padre, busquemos más y más de ti, Señor. Que estemos agradecidos, Padre. Señor, que mil caen a nuestro lado, Señor, pero a nosotros no nos tocará, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.
Antes de despedirnos, hermanitos, Pastor Carlos anunciaba allí para el jueves, noche de adoración y alabanza. En esta ocasión, ustedes no necesitan traer nada. Nosotros, la familia Cifuentes, va a proveer el alimento. Así que están invitados para que todos vengan. Y si pueden, o mejor dicho, si hay una posibilidad de invitar amigos o a los que ustedes quieren, pues todos son bienvenidos. Cuando Pastor Carlos nos hablaba acerca del fashionista, se me vino algo a mí a la mente. Hoy quiero yo orar por nosotros. Había una muchacha que era muy guapa, que en una ocasión tuvo un accidente y ella se cicatrizó una parte del pescuezo con el brazo. Y esta muchacha era muy feliz, pero después de ese accidente, ella nunca más volvió a ser feliz. ¿Verdad? Siempre vivía tapada con vestidos negros y se ponía una bufanda. Inclusive los espejos los quebró porque no quería volverse a ver, no se podía ella aceptar. La familia trataba de ver cómo la ayudaba, pero ella no se dejaba ayudar de ninguna manera. Había una amiga que tenía, que la quería demasiado, le dijo que ella podía ayudarla y la llevó con un fashionista, como decía el hermano Carlos. Y dice que esta le maquilló todo el brazo y el pescuezo y casi se miraba bien. Pero después de que se bañaba y todo, volvía otra vez a las cicatrices y ella nunca podía ser feliz. Hermanos, en esta hora, yo antes de orar, esta ilustración yo la pongo porque nosotros, hermanos, podríamos estar arrastrando cicatrices que no nos dejan ser felices. Y para nosotros es muy fácil podernos deshacer de esas cicatrices. Nosotros aquí mismo, en este momento, podemos entregárselas a nuestro Dios. Él puede limpiarnos, Él puede ayudarnos, hermanos, a que nosotros podamos encontrar la paz y la verdadera felicidad. Esa felicidad que solo Dios nos puede dar. Esa felicidad que no está basada en las circunstancias, cuando estamos bien de dinero o cuando estamos bien de salud, ¿verdad? Una felicidad, hermanos, que no importan las circunstancias. Así podemos estar viviendo en pobreza o en tribulación, en lo que sea, Dios siempre nos va a dar esa paz y esa felicidad, mis hermanos queridos. Vamos a orar. Si alguno de ustedes, hermanos, está arrastrando algún tipo de cicatrices que en realidad no los deja ser feliz, en esta hora, mis hermanos, inclinen sus rostros y oren juntos conmigo. Bendito Dios, Padre Santo, venimos en esta hora ante tu presencia, mi amado Dios. Yo sé, Padre Santo, que podemos, Señor, nosotros tal vez estar viviendo una vida, Señor, que inclusive a ti no te agrada, Padre. Una vida, Señor, que está llena de cicatrices que no nos dejan ser felices, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, venimos en esta hora ante tu presencia, Padre. Queremos entregarlo, queremos dejarlo todo aquí a tus pies, mi amado Dios. Queremos que tú nos limpies, Padre. Que tú, Señor, nos sanes de esas heridas, Padre. Queremos, Señor, experimentar esa paz y esa felicidad que solo tú nos puedes dar, mi amado Dios. Aquí no estamos hablando de prosperidad, mi amado Dios. Podemos nosotros ser felices en pobrezas, en tribulaciones, Señor, en enfermedades. Señor, yo sé que tú tienes poder y que tú, mi amado Dios, en esta hora nos vas a conceder ese deseo que tenemos, Padre. Lo ponemos todo ante tus pies, mi amado Dios. Queremos sentir tu presencia, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos sentirte, Padre. Queremos, mi amado Dios, ser agradables a tu presencia, Padre amado. Gracias, mi amado Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre. También quiero orar, mi amado Dios, por mis hermanos allá en Guatemala, Padre. Tengo un hermano, mi amado Dios, que tú sabes que está en el hospital, Padre Santo. Yo lo quiero levantar, lo quiero poner en tus manos, Padre. Para que tú tomes el control de su vida, Padre. Él no te conoce, Padre. Yo te pido con todo mi corazón, Padre, que tú derrames de tu misericordia en su vida, Padre. Que lo acerques a ti, mi amado Dios. Que él pueda sentirte, Padre. Que él pueda allí en ese lecho, en su cama, Padre, poderse arrepentir y reconocer, Padre, que tú eres el Dios todopoderoso, Padre. Aquel que nos da la vida eterna, mi amado Dios. Nos ponemos en tus manos, mi amado Dios, confiados, Padre, en que tú, mi amado Dios, nos vas a ayudar, nos vas a sanar, Padre. Asimismo, te pongo a toda esta hermosa congregación en tus manos, Padre, para que tú, Señor, sanes todas esas heridas, Señor, que nosotros tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Gracias, mi amado Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.